México.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Un momentico, antes de empezar, ¿sí? Está citado el Francisco Álvarez de Lara.
Francisco Álvarez de Lara, yo creo que uno de los acusados, pero no lo veo aquí en el...
Póngale un peso de multa, por si acaso.
Un peso, para bien, para don Paco.
¿Qué me iba a preguntar?
No, le preguntaba que cómo sigue usted de salud.
Campana.
Bien.
Ahora estoy tomando un reconstituyente que me está sentando de lo mejor.
¿De veras?
Y bien que sí, no hace más que 3 días que lo estoy tomando y mire lo fuerte que estoy. Tengo una musculatura de hierro.
No me diga, su musculatura es de hierro.
Sí, señor.
Pues cuando quiera sacarle dinero a esa musculatura, me avise usted para llevarlo a ver a mi tío Pancho.
¿A qué se dedica él? ¿A entrenar boxeadores?
No, a vender hierro viejo.
Póngase 10 pesos de multa por tirarme a chatarra. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un tipo ahí que fue sorprendido por un aduanero cuando trataba de pasar un contrabando.
¿Qué fue lo que quiso pasar de contrabando?
Nada, 100 cartones de cigarro.
Pues llámelo complicado en ese cigarricito.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver quién es el acusado.
Tres Patines, doctor. Yo lo acuso de haber intentado colar un contrabando.
No le haga caso, señor juez, que eso no es verdad, chico.
¿Cómo que no es verdad?
No, señora, no se meta. Eso es una calumnia que me levantaron en la iguana, mi chico.
¿En dónde?
En la iguana.
¿En qué iguana?
En la iguana de La Habana, chico, donde entra que le registra la maleta cuando uno viene.
No, Tres Patines, no.
¿No?
Donde registran las maletas es en la aduana.
¿Eso no fue lo que dije, chico?
No, señor, usted dijo iguana.
¿Y no es iguana una cosa que la otra?
Secretario, póngale 2 pesos de multa a Tres Patines por destrozar el idioma.
Bien.
Y a ver, Rudecindo, proceda a exponer su acusación.
Con mucho gusto, doctor. Ante todo, quiero que usted sepa, por si no lo sabía, que Nananina y yo estamos empleados en la aduana.
¿Ah, sí? ¿Qué hace usted en la aduana, Nananina?
Bueno, señor juez, a mí me tienen allí por si sospecha que alguna pasajera trae un contrabando... Y hay que registrarla por el registro, ¿yo?
No me diga, y hay pasajeras que se atreven a traer contrabando,
¿sí? Que si las hay. Hace poco yo vi embarcarse para Miami a una jovencita flaquita ella, que no le llamaba la atención a nadie, porque era lo que se suele llamar un pescadito. ¿Usted sabe lo que es un pescadito, señor juez?
¿Cómo no? Pero le advierto que hay pescaditos que engañan.
Sí, pero esta no engañaba a nadie, no. Era un pescadito que no tenía ni espina, mira cómo es la cosa.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, pues que a los 3 días, ajá, la joven esa volvió de Miami completamente cambiada.
Sí.
Yo quisiera que usted hubiera visto, señor juez, lo gordita que estaba y lo bien que lucía cuando volvió.
¿Y a qué se debía ese cambio tan radical?
Muy sencillo, a que debajo del vestido traía un contrabando.
¿Qué contrabando traía?
2 radios de mesa y un televisor.
¿Eh?
Bueno, Nananina, pero eso no era un contrabajo.
¿Cómo contrabajo? No, radio de lo
contrabando,
que dije
yo. Contrabando.
Sí, no, señora, lo que pasó fue que esa joven... Está muy flaca, ¿no?
Sí.
Y al novio de ella no le gusta que esté tan flaca.
¿Y usted sabe, cómo sabe que al novio de ella no le gusta eso?
Bueno, como no voy a saberlo, chicos, si el novio de ella soy yo mismo.
¡No me diga!
Sí.
¿Quién era esa joven entonces?
Ese Cucuza, chico. Yo la mandé para Miami y le dije, mira a ver si comes bastante por allá para que vuelva más gordita.
Ajá.
Entonces ella compró allá los horarios de mesa, eso, y el televisor... Y se lo amarró al cuerpo, un televisor.
¿Televisor?
¿Televisor? Sí.
Televisor. Yo sí creí que era televisor.
Bueno, ahí de la dos marcas, ¿no?
Ah, de la dos
marcas. Sí. Ella se lo amarró al cuerpo con una soga y se puso el vestido por la parte de arriba, ¿no? Para hacerme creer a mí que había engordado, chica.
Ajá. Sí. ¿Y eso no se llama contrabando?
No, señora, eso se llama maquillaje, se llama eso.
¿Qué maquillaje, no?
Sí, es un maquillaje serio para...
Sí. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿no sería usted quien le dio la idea de que trajera así los 2 radios y el televisor?
No, chico, palabra que yo no le dije nada de 2 radios y un televisor, chico.
¿Seguro que no?
Por mamita que no, yo le dije 2 televisores y una lavadora.
¿Eh?
Pero parece que ella no podía con tanto peso, ¿viste? Ajá. Y cambió la...
Cambió la idea y entonces trajo
sí,
televisor y radio.
Sí. Eso fue.
Tres patines. Ahora yo le voy a... ¿Usted quiere decirme, si yo le pregunto, decirme la verdad?
Bueno, yo que... voy a hacerle...
¿Por qué se sonríe?
¿Y si me agarra de atrás para adelante?
No, de atrás para adelante, no, decirme la verdad. ¿Por qué se sonrió usted?
No, yo soy así ruiseñoso, chico.
Ah, usted es ruiseñoso.
Los días de lluvia yo soy así ruiseñoso. Es que me da la pulsada de reuma en la quijada de arriba.
Ajá. Y se
sí,
sobre...
sí.
En la quijada de arriba. La quijada de arriba
la tengo trancada, que no la muevo, chico. Fíjate que la de abajo la puedo mover y la de arriba no.
Y la de arriba, usted no sabe que la de arriba tiesa, no se mueve.
¿Cómo no se mueve?
No.
Vamos.
La que se mueve es la de abajo.
No, chico.
Sí, señor, sí.
No, no, eso
pruebe
es mitad y mitad, chico.
No, señor, no.
Vamos.
Es la de abajo.
Y la de arriba va a estar ahí de boba aguantando.
Ah, sí, de boba, ¿eh? Usted la mueve con la cabeza.
Sí.
Pero no se puede mover, así sola no se mueve.
¿Ah, no?
No.
Ah, yo creí que había una coyuntura aquí. O algo.
No, no hay coyuntura, ¿no?
Y yo creí que la tenía trancada, mira qué bobería.
No, no
y
la
he tomado
tiene.
Remedio.
Ah, sí.
Ah.
Seguramente que tomó el remedio ese que usted le manda a todo el mundo, zumo de cundiamol.
Sí, me viene el zumo de cundiamol y macando el cundiamol en el seco también.
Ah,
el
cundiamol seco.
Ah, y me dijeron también que la semilla de antropófago es lo mejor que hay para eso.
¿De antropófago? ¿Cuál
semilla
es la...?
¿Semilla de antropófago? ¿Eso que sirve para fregar, chico?
Estropajo.
Estropajo es el que come gente.
No, el que come gente es el antropófago.
No me digas.
Sí, señor.
Mire, yo me arrimaba a la seca sin saber nada de eso a cogerlo.
¿A coger qué?
Los antropófagos.
No, señor, ese es el estropajo.
¿Seguro?
Sí, señor.
¿Qué va a pasar?
Bueno, venga acá, usted, dígame la verdad. Usted es contrabandista, ¿verdad?
No, no, si yo fuera contrabajista me metí en
no,
ese
no, no, no.
¿Eh?
Contrabandista.
Ah, no, chico. ¿De contrabando?
Sí.
No, 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 yo fui contrabandista.
Sí.
¿No? Pero yo ahora estoy retirado, ¿tú sabes?
Sí.
Porque ya yo no ejerzo la profesión, chico.
¿A qué se dedica usted ahora?
Bueno, yo ahora estoy vendiendo relojes, chico.
¿Vendiendo relojes?
Relojes, sí.
Sí.
Yo vendí un rolocito el otro día.
Rolocito.
Y ahora estoy vendiendo unos rolocitos ahí muy buenos, muy finos.
Ajá.
A peso y medio y a medio peso la correa por separado.
A peso y medio peso la correa, dos pesos.
Sí.
Mira acá, Tres Patines. Eso entre usted y yo. ¿Cómo
sí.
usted puede darlo tan barato?
Bueno, porque es que son de contrabando, ¿sabes?
¿Y usted no me acaba de decir que está retirado, Tres Patines?
Sí, yo sí, pero esos relojes los cuela de contrabando un amigo mío que se llama Cristóbal Colilla.
¿Qué cosa? Se apellida Colilla.
Colilla, sí. Figúrate tú, qué desgracia la de ese hombre, chico.
¿Eh?
No puede dormir en una cama, chico.
¿Y dónde duerme entonces?
En un cenicero, chico.
¿Cómo en un cenicero?
Sí, él va reuniendo la ceniza del fogón de la cocina, la tira en el suelo,
sí, sí.
Y entonces se cuesta ahí.
¿Y no puede dormir en una cama?
No, chico. Él vive en una casa de huéspedes y la dueña no se lo permite.
¿Por qué?
Porque como que se empellida Colilla.
Sí.
Ella tiene miedo de que un día se acueste encendido y le vaya a quemar la cochoneta.
Hágame usted el favor.
Sí. ¿Y está encendido cada rato?
Sí, ¿no?
Sí,
está prendido.
Sí, prendido.
A veces está prendido. Y ese amigo suyo sí se dedica al contrabando, ¿verdad?
Bueno, sí, él todos los días. Óyeme, qué habilidad tiene ese hombre, chico.
Sí, ¿no? Es muy
todos
hábil.
Los días,
Muy hábil.
Sí, tiene una habilidad horrible.
Sí.
Él todos los días cuela alguna cosa de contrabando, ¿tú sabes? Guía, ¿o no?
Sí, sí, no, no.
Que no te oiga el secretario. ¿Eh? Que no te oiga el secretario.
Sí, también, sí.
Mira tú si colará cosa.
Sí.
Que ya no le dicen a Cristóbal Colilla.
¿Y cómo le dicen entonces?
Cristóbal Colón, chico.
¿Con qué Colón, no?
Sí, sí. Oye.
Pues que ande con cuidado porque un día lo voy a ver camino del príncipe con dos esposas.
Bueno, mientras sea con dos esposas, menos mal, ¿no? Lo malo es que le vaya a pasar lo que al otro Colón.
¿Al que descubrió América?
Ese mismo, sí,
¿qué
señor?
¿Qué le pasó a ese?
Bueno, pues que cuando Bobadilla lo prendió.
¿Quién, chico? ¿Qué?
Bobadilla.
Rabadilla, chico.
No, hombre, no, ¿qué Rabadilla?
No,
Rabadilla,
no, Bobadilla, Bobadilla.
Bobadilla, señor, lo prendió, le dijo así. Almirante... Pues hablaba así medio anguinoso, ¿no?
¿Cómo hablaba?
Así medio ampuloso, ¿no?
Ampuloso.
Sí,
sí hablaba. Sí, este lo conoció personalmente.
El Bobadilla. Te dice Bobadilla.
Bobadilla.
El sí. que hablaba así.
Sí, Bobadilla hablaba así.
Era familia de Federico.
¿De quién?
Federico.
¿Quién es Federico?
Federico. Bueno, siga, continúe.
Bueno, pues verá usted, le dijo, almirante, sí. Yo lo siento mucho, pero está usted preso y tengo que mandarlo a España con dos esposas. Y Colón le contestó, Colón era muy bueno. Bueno, hijo, mientras sea con dos esposas, menos mal.
Este Colón.
Pero luego resultó que Bobadilla lo había engañado.
¿Por qué lo había engañado?
Porque lo que le pusieron no fueron dos esposas.
¿Qué fueron entonces?
Dos grillos.
Bueno, Rudecindo, pero ¿a qué más iba a aspirar Colón con la cara de vela que tenía, chico?
¿Pero qué dice usted, hombre? ¿Quién le ha dicho a usted que Colón tenía cara de vela?
¿No la tenía?
No, hombre, no.
Ah, pues yo he oído hablar mucho de la cara de vela de Colón, chico.
De la cara de vela, no, Tres Patines, de la carabela.
Murió el hombre, ¿no?
No, señor, carabela.
Y no es lo mismo.
No, señor. En fin, la cuestión es que ustedes dos están trabajando en la aduana, ¿no es eso?
Sí, señor juez, y tenemos que estar muy atentos porque raro es el día que no intentan colarnos un contrabando.
¿De veras?
Y bien que sí, doctor. El domingo pasado, sin ir más lejos, se descubrió un contrabando de chorizos.
¿El domingo pasado?
Sí, señor. Y verdaderamente ya eso es demasiado porque esa es una falta de respeto muy grande.
¿A la aduana?
No, al descanso dominical.
Bueno, pero se descubrió el contrabando, ¿verdad?
Sí, doctor. Lo descubrió porque ya yo tengo mucha experiencia la otra vez que fui vista de aduana, ¿no?
Ah, ya usted fue vista de aduana otra vez.
Sí, señor, sí. Ah. Y como entonces no tenía la experiencia que tengo ahora, ¿sabe usted lo que por poquito me pasan de contrabando?
¿Qué cosa?
Un elefante.
¿Eh? ¿Sí? Y dice usted que por poquito se lo pasan sin que usted lo viera.
Sí, sí, porque eso fue antes de que suprimieran los tranvías, ¿sabe usted? Y lo que hicieron fue que pintaron al pobre elefante de amarillo, le pusieron un cartelito que decía, cerro aduana, y me lo pasaron por delante de las narices.
¿Y doctor, usted no lo vio?
Bueno, doctor, verlo sí lo vi. Pero de primera intención, al ver el cartelito de cerro aduana, creí que era un tranvía que salía de la aduana para el cerro y lo iba a dejar pasar, pero el truco falló.
¿Por qué le falló el truco?
Por una falta de ortografía. La palabra cerro la pusieron con una sola R.
Entonces el cartelito no decía cerro aduana.
No, señor, decía cero aduana. Y naturalmente, al ver eso, pues descubrí que era un elefante pintado de amarillo.
Bueno, lo decido, pero eso no fue ninguna falta de ortografía que dices tú.
¿Cómo que no?
No, señor. Eso fue que la pintura era poca y no alcanzó para la otra R, chico.
¿Y usted cómo lo sabe?
Hombre, si ese cartelito lo hubiera pintado yo, chico.
Entonces fue usted el que intentó pasar ese elefante disfrazado de tranvía, Tres Patines.
Bueno, chico, yo no. Eso fue una idea de mamita,
¿sabes? La idea fue de su mamita.
Sí, porque yo me cansé de decirle, eso no puede ser, mima, no puede ser. En la iguana no van a dejar pasar un tranvía.
En la aduana.
Con rabo, sí, la misma aduana, sí. Pero ella se empeñó en probar y no hubo más remedio que complacerla.
¿Y para qué quería su mamita ese elefante?
Para venderlo a menudeo, porque tú sabes eso de la época que se trae eso. Entonces escaseaba la carne, ¿no?
Ah, vamos, escaseaba la carne.
Sí, escaseaba. Y entonces mamita cogió un lápiz y empezó a sacarnos, se puso a sacar la cuenta. Vio que un elefante venía hace poco más o menos, como 6 terneras. Y entonces dijo, mira, enseguida, hijito, vamos a traer elefante de contrabando que es negocio.
Pero le falló el negocio, ¿verdad?
No, ¿qué va? Ese, resulta que lo descamisó Rudecindo. Rudecindo descamisó ese elefante.
¿Le quitó la camisa?
No, chico, lo descamisó, lo cogió.
Decomisó.
Lo decomisó. Pero los otros 5 los trajimos de lo más bien, chico.
¿Cómo los trajeron?
Sí, pues los trajimos por avión.
¿Y no se lo vieron en el aeropuerto?
No, porque no lo trajimos a ningún aeropuerto.
¿Y qué hacían entonces?
Lo dejábamos caer en paracaídas sobre una finca.
Óigame, Tres Patines, por lo que veo, usted ha sido un contrabandista de yuca.
No, yuca, no, contrabando de yuca nunca hemos tenido ninguno.
Ah, ¿sabes? No.
No, porque no es negocio. Porque yuca hay aquí en Cuba, de sobra, ¿sabes? Y además, eso fue hace tiempo ya, y yo estoy retirado de eso, chico.
¿Qué va a estar usted retirado, hombre? Si todavía intentó usted colar ayer un contrabando de cigarros americanos.
No, eso no es verdad, chico. No.
¿Cómo que no es verdad?
No es verdad, chico, no es verdad. Lo que pasa es que ustedes están equivocados, chico.
A ver, Tres Patines, ¿por qué están equivocados?
Porque lo que pasó fue que yo hice un viaje a Miami, provincia de la Florida.
Sí.
Y a la vuelta, cuando venía en regreso,
sí,
por aquello de no venir con la mano vacía, traje 100 cartones de cigarro americano.
¿Y lo declaró usted?
No.
¿Y por qué no los declaró?
Bueno, porque no tenía que declararlo.
Porque no tenía que declararlo, Tres Patines. ¿No es obligatorio declarar todo lo que pague derecho?
¿Eh?
Que si no es obligatorio declarar todo lo que pague derecho.
Ah, sí, sí.
¿Y claro, los cigarros americanos no pagan derecho?
Bueno, lo que...
¿De qué se ríe usted?
Oye, no me traigo nada. Es que pasa que yo creí que tú me estabas arredando para agarrarme, ¿no?
Sí.
Los cigarros que yo traje, no, chico.
¿Por qué?
No, porque lo que yo traje son de una marca,
sí,
que tiene un camello pintado en la parte de arriba de la tapa.
Ajá.
Y los camellos no pueden pagar derecho, chico.
¿Por qué no pueden pagar derecho?
Hombre, los camellos no pagan derecho porque todos los camellos son jorobados.
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Su disculpa no camina con que vayas enterando de que eso es un contrabando aquí en la Conchinchina. Y como existen sanciones para tales fechorías, perderá usted los cartones y cumplirá 15 días.
¡Ah!
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, no hay más que asomarse a Internet y en Internet iniciar una búsqueda a partir de la frase El Arca de Noé. El Arca de Noé, para confirmar, asombrados, el interés del hombre en este capítulo de la Biblia y de manera especial en la embarcación misma, en el arca. Hace pocos años, la prensa internacional difundió la noticia de que una expedición china afirmaba estar un 99% segura de haber encontrado el Arca de Noé. La noticia, claro está, atrajo la atención de millones de personas, entre ellas yo. Porque siempre he pensado que la realidad es una caja de sorpresas y que entre sus grandes debilidades está la de hacer quedar mal a los escépticos y, sobre todo, a los cínicos. Pero la prensa menos crédula no tardó en denunciar que el supuesto hallazgo del arca milenaria era una tomadura de pelo. Y un reportaje procedente de Europa, redactado por el periodista, excelente periodista, Jacinto Antón, decía lo siguiente: la fotografía que han distribuido los chinos de una supuesta cuadra de la nave que estaría varada intacta con camarotes y todo a 4.000 metros de altura en el monte Ararat y en la que puede apreciarse incluso paja, esa fotografía es un insulto a la inteligencia o una broma colosal. No es la primera vez que aparece el Arca de Noé. La expedición más antigua que afirmó haberla encontrado fue la del explorador británico Sir James Bryce en 1876, que anunció el hallazgo de una gran pieza de madera manufacturada en las alturas del monte Ararat. Una moderna teoría es que la historia del diluvio universal está basada en el desastre natural causado por la irrupción torrencial del agua al abrirse al Mediterráneo el Mar Negro alrededor del sexto milenio antes de Cristo, una catástrofe que habría sumergido en cuestión de días poblaciones enteras y podría haber sido vista como el fin del mundo. De los sueños, más bien pesadillas, de esa gente, ¿acaso surgió el mito del arca, que si en algún lugar permanece embarrancada, dice Jacinto Antón, es en el fondo de nuestras conciencias el único lugar donde cabe buscarla? Bueno, yo, un simple cubano exiliado en el sur de la Florida, no tengo la más mínima idea del lugar donde pueda estar el arca. Pero cada vez que oigo hablar de ella, recuerdo una frase de Malcolm de Chazal, un escritor admirable. Y esa frase de Chazal es la que dice lo siguiente: los animales del arca de Noé eran los sentimientos de Noé. ¿No es maravilloso? Los animales del arca eran los sentimientos de Noé. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Noé era el arca? ¿Que lo que Noé salvó fue su vida interior? ¿Lo que él sentía, lo que él pensaba? ¿No será que cada uno de nosotros, amigos, es un arca donde hemos tratado de preservar lo que más amamos y está en peligro de desaparecer ante el diluvio de contrariedades que amenaza ahogarnos? Pensando en el arca de Noé, también recordé una frase de Mark Twain, dicha cuando el gran escritor advertía la incapacidad del hombre para comportarse a la altura de sus ideales, para ser un ser humano mejor. ¿Qué decía Mark Twain? Twain decía: hay veces que deseo, sinceramente, que Noé y su comitiva hubieran perdido el barco. Los cubanos, ¿no habremos perdido el barco?
El mundo no es más que un gran teatro, pero yo casi nunca bajo el telón. Yo quiero porque querer me gusta. Y engaño cuando me engañan a mí. Trabajo porque no hay más remedio. Pero al trabajar me siento feliz. Lo siento porque sentirme inspira. Yo pido pues para que recordar amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar.
Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar.
Yo sufro porque sufrir me enseña y lloro porque llorar me hace bien. Después que se acaba la novela, me río de lo que no pudo ser. Yo sueño porque soñar me lleva. Y paro cuando no puedo seguir.
Cuando no quiero seguir.
Tratando de averiguar se entrega. La rueda y el hilo del porvenir. Yo siento porque sentirme inspira. Y olvido pues para qué recordar. Amores que quise mucho.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñennos.
Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar.
Que dije que yo soy un barco
que tengo que navegar.
Es que yo soy un barco
que nunca, nunca, nunca puedo parar.
Que dije que soy un barco.
Mi barco nunca va a naufragar.
Soy capitán, es que yo soy un barco.
Contra viento y marea navegará.
Es que yo soy un barco.
Te dije que yo soy un barco. Te dije que
yo soy un barco.
Y no me voy a anclar. No, no.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare.
Pare, cochero.
Pues sí, señor, hemos llegado a Guanabo, lugar donde abundan las aguas y el guano. Es un vocablo procedente del habla desaparecido de los aborígenes cubanos, limita al norte con el Estrecho de la Florida, al este con Santa Cruz del Norte, al sur con Campo Florido, cordilleras de Bacuranao, Sibarimar, al oeste con el río Bacuranao. El primer núcleo poblacional en la zona de Guanabo fue el Rincón de Sibarimar, fomentado a partir de 1747. Contó con una ermita que fue la primera construcción religiosa en la zona de Guanabo. Allí estaban las órdenes religiosas de los jesuitas y los franciscanos. Pero la fundación del pueblo de Guanabo propiamente data del 26 de julio de 1803, con el nombre de Santa Ana de Guanabo. En 1810 el pueblo contaba con solo 6 casas de tejas y 14 de guano, habitada por 132 personas blancas y 29 negros esclavos. En 1827 ya había unas 40 casas y en 1837 vivían en Guanabo 271 personas. La primera escuela data de 1834. Desde 1817 ya habían 14 tiendas mixtas, un almacén de víveres, 3 fondas, 2 panaderías, una barbería, la zapatería, una herrería, 2 boticas y 3 tabaquerías. Y el único edificio notable era el de la iglesia. donde al fondo se encontraba el cementerio. Los habitantes vivían de la agricultura y de la pesca. Al final de la calle había un salón de baile y una glorieta, lugar único de recreo. A partir de la segunda década del siglo XX, en esta zona adquiere gran valor y comienza el fomento de repartos con la construcción de viviendas permanentes y de recreo. De esta forma, lo que hoy comprende a Guanabo es la playa, que va desde el río de Boca Ciega de La Habana del Este hasta Brisas del Mar. Debemos señalar que las playas exclusivas eran Boca Ciega y Veneciana. En sus comienzos, el acceso a Guanabo era por Campo Florido y posteriormente por Justicia y, por último, la Vía Blanca. Después de 1959, se paralizó la construcción de viviendas y cuando vino la nacionalización de los hoteles, restaurantes y centros nocturnos, nuestro Guanabo cambió. Y siempre recordaremos esa playa arenosa y las dunas en aquel lugar. Guanabo no tendría la fama de otras playas, pero era realmente maravillosa. Era especial.
Siento el vacío, esta vez se va.